mezzanoche, soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos otra vez desde la 104.1 Radio Vitoria, nuestra radio pública. No me voy a cansar de decirlo, esto de que es nuestra radio pública. Como todo lo público, está a nuestra disposición. Hoy en un programa de La Fiaca de 1:45. Yurema García es la técnica que nos acompaña y estará allí desde del otro lado de la pecera con nosotros hasta las 10 de la noche. Las maneras de contacto que tenés conmigo es escribiendo a lafiaca@eitv.eus, y si no sabes, que también podés hacerlo a través del perfil del Facebook Patricia Furlon, entre paréntesis, La Fiaca. A veces sola, a veces acompañada. Cuando estoy sola, yo me lo guiso, yo me lo como, pero hoy tenemos en estudio la visita de Koldo Mendaza. No te voy a adelantar mucho más, porque a mí no me gusta hablar de la gente, me gusta que la gente hable de sí mismo, de las cosas que hace, así que ahí quedará 1:45 de programa, en la cual también en la segunda hora tendremos como protagonistas a las noticias. Abriré, como hago siempre, tecnología mediante la web de las distintas empresas de noticias, y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo.
Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito.
Hoy con Koldo, y mañana sabes que tenemos la visita de Raúl Sánchez Alegría, que trae, como ya se nos ha hecho costumbre, me encanta ese espacio, Los Malditos del Arte. Que no te voy a adelantar nada, pero mañana Raúl aquí con nosotros en Los Malditos del Arte.
Un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo.
Viernes, me encanta decir este próximo pasado, he estado en la Casa de la Cultura con la presentación de un poemario. De esto también vamos a hablar. Cómo a través de la palabra hay gente que tiene un arte para contarnos cosas.
La manera de hacerte mía, siempre yo te amaría. Como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida.
Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps, une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est ta mère, et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset, et ta mère, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à l'âge. Tu le voulais morner, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier. Quand tu t'as fait prendre, arrête de crier comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes dans ton corps, une à une d'ordinaire sur le lit à ressort que je t'avais offert, notre amour est bien mort, et la note est amère. Ta mère, ta mère.
¿No le habrá alcanzado con su libreta y su cámara para construirse a sí mismo? Movimiento, velocidad, quietud, emoción. Un manojo de fibras intensas que se sacuden curiosas hacia todos lados, rascando la materia o espiando lo insustancial. Y todo eso para construir. Construirse a sí mismo desde lo propio y desde lo ajeno. Un arquitecto de nubes que se deja dar forma con las imágenes de los otros. Creo que sabe caminar dentro de sí y del corazón de los demás. Y desde ese espacio mira, palpita, respira la luz y crea. Construye e invita a construir. Sugiere que entres, pero también te dice que te vayas. Es Koldo Mendaza, al menos así lo veo yo. Muy buenas noches, bienvenido arquitecto, arquitecto.
Muy buenas noches, Patricia, un placer estar contigo.
Bueno, lo mismo digo, muchas gracias por haber venido. Uh-huh. Y sabes que el motivo aparente por el cual te he dicho que venga es por esta expo que tenemos ahora en Ibaiondo, que el otro día fui a verla. Y reitero, es el motivo aparente, porque cuando me puse en ti, que es lo que trato de hacer con las personas que vienen, dije, pero cuántas cosas voy a poder charlar. Pero vamos a empezar por lo aparente y de allí ir hacia lo de atrás. Arquitecto en nubes.
Arquitecto en niebla.
En niebla. Sí, arquitecto bueno. En niebla. Vamos con el título de la expo. ¿De dónde sale esto? Porque
el título sale, yo creo que sale al final. Uh-huh. Sí, yo nunca parto de un título para hacer algo, uh-huh. Sino que eso, algo que yo voy pergeñando en el coco, pues cuando ya está sustanciado, uh-huh. Cuando ya está decantado, pues entonces ya me permite el plantear ese posible título, ¿no? Pero lo de arquitecto hace un poco de referencia a, no puede ser de otra manera, a cómo estoy construido. a cómo uh-huh. estoy construido, ¿no? Lo de la niebla es porque la niebla se disipa. A mí la niebla siempre me ha gustado.
Hombre.
Me parece un estado muy chulo, es muy visual. A mí esas mañanas frías de niebla me atraen mucho. La niebla baja el contraste. Estamos hablando ya hoy quizás un poco más fotográficamente. La niebla baja el contraste. Y yo es que desde que tengo el uso de razón fotográfica, he huido del contraste. He sido muy alisiano y poco de esa fotografía de blanco y negro. Entonces, el arquitecto en niebla, cuando estaba ya casi todo montado en mi cabeza, dije, ¡buah, esto es!
Esto es, y un esto es que, una vez más, es el blanco y negro. Es un enamorado del blanco y negro.
Sí, sí. No sé si esto es genético, y vuelvo a decir que estoy hablando fotográficamente. Mis orígenes fotográficos son en blanco y negro. Yo tuve la suerte de tener un maestro, y la palabra maestro es preciosa. Maestro, ¿no? De hecho, hay aquí en Radio Vitoria hay un colaborador, Curro, que me hace el honor cada vez que nos vemos de llamarme maestro, con esa voz que tienen los gaditanos que... Es, bueno, no se puede simular. Y yo tuve un maestro excepcional, Carlos Sánchez Benayas, que además era un prodigioso del blanco y negro y que me inculcó, ¿no?, esa visión del blanco y negro. Y es cierto, no hago cosas en color. No sé, el color no me llama la atención. Me gusta mi mundico de blanco y negro, de escala de grises.
Bueno, que bastante amplio.
Sí, claro.
Es bastante amplio.
La escala de grises es una escala que no amplia en el aspecto de la tonalidad, sino también un poquito pues de la emoción, ¿no? De lo emocionante que puede ser el blanco y negro.
Mencionaste recién un nombre y yo te tiré una imagen de una cámara de fotos que sé que tiene algo que ver en tu vida.
Esto tiene mucha historia, vamos, tú eres una mujer que se fija mucho, ¿eh?
Sí.
Eres como los búhos.
¡Hombre!
Sí, tengo aquí delante mío una cámara que es muy importante. Es una fotografía que me has dejado de una cámara que se llama Capta. Es una cámara que yo guardo como oro en paño en la vitrina de mi casa y que es una cámara familiar antiquísima. Cuando yo era un crío, te estoy hablando de que podría tener 12 años, esa cámara ya estaba en casa. Es una cámara de plástico, es muy, muy mala, muy mala. El objetivo es de plástico, no tiene ningún tipo de artilugio. O sea, es un mecanismo que haces clic y produce que la luz entre en la película. Pero es una cámara que a mí me lleva a la infancia, me lleva a Campezo, me lleva... Ahora mismo tengo una imagen de un amigo que se llama José Antonio Ayala, con el que empecé a hacer esas fotos así primeras, y ahora mismo estoy con 12 años en la casa vieja de Campezo.
Mira lo que... Ese es el poder de la imagen. Acabas de describir una de las cosas que creo que hace la fotografía. Yo te voy a proponer ahora lo que pueda hacer la música. Música, por favor.
De lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna de jugar a una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir.
Antes las imágenes, ahora la música. Sé que esto especialmente te gusta.
Sí, este es una persona que no sé si llegará algún día al top ten de las ventas. Seguramente no, porque no el día creo. Que lo haga, seguramente yo también dejaré de escucharle. Es Javier Ruibal, es un cantante gaditano. Bueno, es un monstruo para mí, es un también. Me lleva a mi juventud, y hasta le conocí en Madrid en un concierto hace 3.500 años. Uh-huh. Y dices, oh, este tío, qué bueno, ¿no? El Javier Ruibal, ¿quién será este chavalillo? Bueno, este chavalillo que ahora ya peina canas, es abuelo, uh-huh. Pero entonces era más joven, claro. Y bueno, yo siempre he dicho que a mí Javier Ruibal me gustan mucho sus letras, porque sus letras son lo que yo cuando hago fotos veo. Y a mí esa cosa pues me hace pensar mucho, ¿no? El decir, joder, qué bueno que yo le escucho a Javier Ruibal, y cuando salgo con la cámara o cuando quiero hacer cosas con la cámara tengo ese puntico del Ruibal, de sus textos. Me gustan mucho sus textos, es un tío muy interesante.
Yo sabes que soy no sé hablar en lenguaje fotográfico, no conozco el mundillo fotográfico, estoy intentando conocerlo, ¿no? Pero cuando te escucho hablar a vos de fotografía, aquí, en la escuela, en la calle, en una expo, a mí me queda esto en la cabeza. La fotografía es emoción. Mm. Y como que lo percibo porque parece que nos transmites la fotografía de un espacio que no es la técnica. Nos transmites la fotografía desde la historia, nos transmites la fotografía desde el amor que tú le tienes a la fotografía, como para picarnos el gusano y que a nosotros nos pase lo mismo, ¿no? Y eso es una cosa que me llamó la atención, ¿no? Estoy equivocada, tú estás plantado en la emoción.
Sí, bueno, yo creo que hay ciertas, no sé si profesiones, yo soy un afortunado en la vida, yo tengo muchísima suerte, o sea, muchísima suerte. La suerte que tengo es la de que me llamen profesor, o que curro me llame maestro, ¿no?
Profe,
maestro, me parece muy bonito, ¿no? Creo que esa actitud, esa sensación, que es una sensación, esa emoción de ser profesor, no puede expresarse de una manera que no sea esta, precisamente, ¿no? El otro día me preguntaba, hablaba con Cherra, y hablábamos de lo que es ser profesor, ¿no? Yo creo que un profesor no enseña nada. Alguien dirá, pues entonces, Majo, tú eres un fraude, ¿no? Que lo echen.
Bueno.
Sí, no, yo creo que mi labor no es enseñar. Y yo esto lo descubrí también de este profesor de Madrid, de Carlos Sánchez Benayas, que realmente me enseñó poco, me enseñó mucho, ¿eh? Uh-huh. Claro, tú cuando eres jovencico, cuando quieres aprender algo, cuando quieres saber algo, vas a que te lo... que me digan, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es esto? Y Carlos Sánchez Benayas era una persona que lo que hacía era enseñarte caminos, tretas, trucos, uh-huh. Y sobre todo el picarte para que tú continuaras una búsqueda. Yo creo que el buen profesor, que el buen profesor tiene que conseguir que en las personas prenda una llama. Y luego el aprendizaje como tal creo que es personal. Yo me consideraría muy honrado, muy feliz, si la gente que sale de la escuela dijera, oye, qué guapo es esto de hacer fotografía, ¿no? O sea, mira, yo no he aprendido nada, pero me dan ganas de hacer fotos o me dan ganas de ver exposiciones. Porque sí que es verdad que en el mundo hay 6 billones de personas fotógrafos, 1.000 mejores que yo, y que van a enseñar mucho más que yo. Entonces, yo quiero sembrar una semilla para que luego las personas que recojan esa semilla pues vayan aprendiendo de una manera más personal, que creo que es como se aprende y que creo que es como hemos aprendido todos.
Vamos a ir con música y nos vamos a meter en algo que a mí me llamó la atención cuando entré en arquitecto, ¿no? En Niebla. Trípticos. Uno, dos, tres. La mujer de un lado, del otro, y en el centro otra fotografía. Y vamos a hablar de esos trípticos.
Stone. Well, I toss and turn, so every night I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue. You know it's all because of you.
I could cry, I could cry, I could cry. Oh. I could die, I could die, I could die.
'Cause I live on a
sí, señor, dice la canción Yes, Sir. Trípticos. Hay un montón de... O sea, yo vi trípticos por todos lados. Digo, me estaré poniendo como Santo Tomás y empiezo a ver por trípticos. Pero empecé a ver trípticos, ¿no? Y me... la cabeza como que se me hizo... de a tres, y después se me hacía de a seis, y después de a nueve. Me ocurrió algo muy curioso cuando entré a ver la expo, ¿no? Como que el propio paseo me invitaba a ir construyendo adentro de mi cabeza lo que en un principio yo pensé en las mujeres, y luego al final me encontré con Koldo, ¿no? Con todo Koldo. ¿Qué es esto de presentarnos trípticos?
Es un recurso. Okay. Realmente la exposición de Arquitecto en Niebla no deja de ser un mare magnum de imágenes de 13 fotógrafas que son muy diferentes, ¿no? Y que además
y tanto.
No conocían el trabajo. Es más, algunas de ellas no se conocían entre sí y tampoco conocían lo que yo realmente tenía en el trasfondo de mi proyecto, ¿no? Que era decirle a 13 personas diferentes que hicieran algo sobre mí, sobre mis textos, ¿no? Sobre lo que yo pensaba. Pero sin que tuviesen ninguna relación entre ellas. De tal manera que si tú ves esas imágenes, las 13, yo te las pongo en una sala, la coherencia que tienen es cero.
Claro.
No hay ninguna coherencia, salvo la que tú quieras darle, ¿no? Entonces, ¿cómo planteas tú eso en una exposición, ¿no? Pues estaba claro que tenía que darle un hilo conductor. El hilo conductor es evidentemente el de los textos. Están colocados de una manera, no sé si se dice novelada, porque yo realmente no soy escritor, pero los textos están colocados de una manera ordenada. Y luego están puestos en grupos de tres, porque efectivamente hay una imagen en la que aparece cada una de esas 13 fantásticas mujeres en un primerísimo plano, en las que se ven las arrugas y el paso del tiempo, y que alguna decía, pero desde luego esto es...
¿Con lo que hiciste?
¿Qué hiciste? No estoy guapa. Estás estupenda, que no es lo mismo. Un primer plano con ojos cerrados, en el cual esta mujer está de alguna manera reflexionando sobre un texto. En el medio aparecería la imagen ya forjada, es decir, lo que han producido en base a ese texto, y una tercera imagen que es ya esta mujer mirando a cámara, además mirando a cámara también de una forma muy frontal, que es como me gustan a mí los retratos, frontales, sin ambajes, y las tres imágenes entonces conforman esta idea de tríptico. Los trípticos, además, claro, ahora me has preguntado eso y he hecho un poco la vista para atrás y me llama la atención. Me gusta esa idea de que una, dos, tres imágenes conformen un uno, ¿no? Dual Michaels es un fotógrafo al que yo le estimo mogollón y tiene esa forma de trabajar, ¿no? Y me gusta. Y hoy aquí en Vitoria, pues bueno, mi gran amigo Pico Zulueta, colaborador Pico Zulueta, y vamos, o sea, la segunda pata del banco para que la fotografía pues tire para adelante, hace unos dípticos y juega también con esa idea.
¿Cómo recibían las fotógrafas cuando tú las llamabas, no? Porque, claro, ¿cuál era tu propuesta de acción? Yo te doy un texto y tú creas una imagen.
Sí, eso es, eso es. Es un juego. Uh-huh. Es un juego que a mí se me ocurre y digo, pues venga, adelante, que sean 13 mujeres. Y yo me hice una lista de deseos, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, pues uno, después de tantos años, pues conoce mucha gente. Me refiero a fotógrafos y a fotógrafas. Y pensé en esta lista de deseos desde la emoción. O sea, no quería recurrir a nombres, ¿no? Porque, no sé, el proyecto este era muy íntimo al principio, muy mío. Entonces, tenía que ser también muy de tripillas, ¿no? Y dije, pues venga, 13 mujeres. Y entonces, pues empiezas a ver, lo más cercano es lo que has conocido. Yo en la escuela, afortunadamente, he conocido a muchas mujeres.
Ah, claro.
Y mujeres que dices, joder, pero ¿cómo es posible que esta tía venga aquí a aprender fotografía si me puede enseñar a mí? ¿No?
Qué bueno.
Es que la vida te da unas sorpresas. Sí. Y entonces apunté 13 nombres, posiblemente por cercanía en el tiempo, y la respuesta fue 13 síes. O sea, no tuve que recurrir a la catorceava, a la quinceava, no sé... Fue un todo un sí, 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 una generosidad absoluta, una fe ciega, vamos, que estas pobres, no sé si luego dirían, pero ¿en dónde me he metido yo con este tarao para hacer esto? Pero al revés, o sea, salió todo muy bien, no hubo ningún tipo de problemas.
No solo está la exposición, vamos a ir ahora con un poquito de música, por fin, sino que también hay un vídeo, ni bien entremos, que eso habrá tenido también su curro. Venga con la música, por favor. Te voy a regalar un poema. Después de todo lo que perdí y perdimos, de lo que se perdió por algún agujero del tiempo, me queda, nos queda, lo que nunca cambia. El sonido de la lluvia, allí, en la piel de las calles, el sabor de las frutas en las cálidas tardes, la vital caricia de esta o aquella mano, las conversaciones de fuego y humo, la música, marcando el tiempo o deshaciéndolo, el silencio, el amor que nos afirma o nos diluye, y la palabra, esa dulce expresión del vértigo. Me queda, nos quedan, los ojos siempre abiertos, el sol mirándonos más allá de las nubes, el agua, el aire, las serviciales manos y algún nombre que nunca dimos al olvido. Me queda, nos queda, el amor a lo desconocido, lo único que realmente nos pertenece, eso que ni aún la muerte podrá arrancarnos, después de todo lo que perdí y perdimos. De lo que se perdió por algún agujero del tiempo. Un poema que no sé por qué muchas de tus fotos me remitieron a Benito Herreruela. Benito Herreruela, cuando le diga que Koldo dijo, lo quiero, pues que le va a gustar. Benito Herreruela, te lo sugiero que busques su blog, porque sus palabras son imagen pura, ¿eh? Y dije, bueno, pues que se lo voy a llevar a Koldo y a sugerir. Estábamos con el tema de los trípticos, las 13 mujeres, que de buena voluntad, ¿no? Uh-huh. Con muy buena voluntad han ido allí. Y su sabiduría fotográfica expresada en cada uno de esos trípticos que la ha plantado ahí en el medio, ¿no? Uh-huh. Como un yo lo leía como el paso del tiempo, ¿no? Lo recibo, lo pienso, ¿qué me dijo este tío? Y luego la tranquilidad de la obra terminada. Ahí quiero llegar, a la obra terminada. Uh-huh. Ahora que arquitecto está
terminado.
¿Sos de las personas que ya está, lo dejo, me voy, o te va quedando, te cuesta despegarte de este último proyecto?
No. No me cuesta nada despegarme. Nada es nada. Uh-huh. Fíjate, hablando con... En el proyecto me han ayudado mucho Juana Rosa Garay, que es la tercera pantalla del Departamento de Imagen de la Escuela de Artes y Oficios, un amigo que me ayudó mucho en la confección de los vídeos. Uh-huh. Y yo le decía, y bueno, y sobre todo Pico, ¿no? Y yo les decía, cuando hablábamos de este proyecto, que a mí lo que me ha llenado es el viaje. El llegar ya está, o sea, la exposición ya ha estado. No sé si habrá gustado o no habrá gustado, porque realmente a mí eso no me preocupa nada. Claro. Sinceramente, ¿eh? Lo claro. Digo sin ningún tipo de, ay, este tío. No. Yo tengo una necesidad de contar cosas o de hacerlas, y las hago. Y después, ya una vez que ya están hechas, ya está. O sea, se acabó.
Eso es un... Cuando digo lugar común, no digo tríao, ¿eh? De muchísimos fotógrafos. Yo quiero contar cosas, ¿no? Y quiero contar cosas... Bueno, el poeta lo hace a través de la palabra, el pintor... Tú lo haces a través de las imágenes.
Jo, pero es que puede sonar un poco como Titi, ¿no?
¿Por qué?
No sé, digo que puede sonar, sí. Igual alguien lo está viendo y dice, mira, sí. Aquí está, aquí... Pero es que es cierto. A mí me gustan mucho, yo, bueno, cuando nos vamos pues a Almería, las crías, Nerea y yo, montamos en la furgoneta y siempre digo a Nerea, joder, qué placer. Este momento es el que más me gusta. Uh-huh. El del viaje, el del empezar, ¿no?
Sí.
¿No, Nerea? Cuando cogemos
incluso
ahí...
Incluso el preparativo, ¿no?
Sí. Ese momento es espectacular. A mí me gusta mucho conducir. Uh-huh. Entonces... Esa idea del viaje, de empezar el viaje y de estar y bueno, sin prisas. O sea, yo no tengo prisas en llegar a Almería, no sí. Tengo ninguna prisa. Si tardo 3 días, tardo 3 días. Y si tardo 4, 4.
¿Has leído el tío este que escribe, del monje, que ha escrito cómo en el placer del conducir uno llega a casi rozar la felicidad?
Ah, pues no.
Pues te lo voy a prestar. Porque,
pues también, oye.
Porque justamente habla de ese tema, ¿no?
Pues eso me gusta. Entonces, arquitecto ya está terminado, está ahora expuesto, uh-huh. Me tengo que pasar por la sala, pues porque... No sé, a ver si se me ha caído algo, que de hecho ha ocurrido.
Sí,
pero bueno, no ha habido,
¿Y
no ha habido que lamentar.
¿Y vas a hacer de estas, como hacen otros, que las llaman visitas guiadas, que uno pueda charlar contigo y estar, porque el otro día había un mogollón de gente?
Sí.
Y yo sinceramente lo disfruté a medias y digo, bueno, tengo que ir cuando no haya nadie.
Pero eso en todos los sitios.
Ah, ya lo sé.
Claro, los días pero... de inauguración son los días de cenar y de tomarte
eso
unos vinos
eso
gratis.
Es.
Hombre, no hubo suerte en esta, ¿verdad?
Bueno.
Por supuesto.
Pero había
ahí
cerquita unos bares para bares. Tomar unas cañitas.
Que no nos
ricas.
Falten los bares, Patricia.
Eso es. Ay, barras de bar, qué bonito. Me hiciste acordar a un cantante de León, Felipe, que tiene una canción, Barras de Bar, que es espectacular. Que me voy por las ramas, que siempre
volvamos,
me voy por las ramas. Volvamos, que quiero también hablar del vídeo.
Perfecto. ¿Mm?
Ese vídeo que está, yo digo, a la entrada,
sí.
Porque a lo mejor es la salida. Porque...
Claro, es la salida.
Claro.
Yo mando un recorrido, pero bueno... Yo mando un recorrido. Tú pues entras
yo,
en una sala de
Yo entré por la salida, entonces.
Bueno, tú entraste por donde quisiste, por donde
sí.
Te mandó, por donde te llevó uh-huh. El azar, yo qué
sí.
Sé.
Sí,
o sea,
sí.
Las exposiciones no tienen ni entrada ni salida.
Uh-huh.
Los sitios no tienen entrada ni salida. ¿Quién te va a decir a ti cómo tienes que mirar? Nadie puede mirar con ojos ajenos. Miras uh-huh. Con los tuyos.
Uh-huh.
Entonces, tú entras en una exposición y venga por aquí, mire aquí, deténgase aquí, lea esto, reflexione sobre ello. Anda, chavalín.
Ya.
Déjanos un poco respirar, ¿no? Yo puse el vídeo ahí. quizás porque no había otro sitio, no había otro enchufe. Pero,
bueno.
Pero sí, es cierto, solamente había un enchufe. Ya. Pero sí que es cierto que el vídeo termina un poco. Y el vídeo lo que hace es, primero da pistas y despeja la niebla. Porque claro, me decía alguno, oye, pues sí, pero si estos textos eran tus fotos, si tú has hecho fotografías sobre estos textos, pero los has encargado, entre comillas, a estas mujeres, ¿dónde están las fotos que hablan de estos textos? Ah, amigo, están en ese vídeo. O sea, ahí yo ya me desnudo del todo y coloco un vídeo que hice hace mil, también mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, recién llegado de un viaje apasionante al Oriente, a China. Y ahí se ve todo, se ve el truco del almendruco, Alejop, chistera. Y también aparece un vídeo que grabé con las 13 mujeres hablando sobre reflexiones, sobre lo que les latía, lo que estamos haciendo ahora tú y yo. Uh-huh. Solo que en lugar de tener un micro, lo que tenían era una cámara y delante de la cámara también se desnudaban y bla, 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 bla. Y yo lo que he hecho ha sido, gracias a Juan, seleccionar lo que a mí me gustaba de esas emociones que ellas hablaban. Y lo confeccioné también con más fotografías mías, con más cosas mías, una voz en off mía, y queda ahí.
Claro, y ahí está la parte en que ellas te construyen,
sí.
Digo yo. Porque seguramente ellas habrán visto textos de una manera distinta a la que las viste vos.
Claro, no tiene nada que ver. Claro. Claro, cuando yo digo tararí, tarará, ellas y dicen, ah, pues esto tiene que ser así.
Ya.
No. De hecho, hay algunas fotografías que se pueden tomar de una manera... ¡Ay, este lánguido! ¿Cómo va por la vida? Y a lo mejor lo que había detrás de esa languidez, de esa ñoñería... Porque ahora veo también lo que yo escribo y digo... ¡Qué ñoño eres, tío! También es bueno porque significa que también estoy creciendo yo en este tema.
Sí.
Pero sí que hay ciertos textos que están interpretados libremente. Eso es muy importante recalcarlo. Las mujeres han tenido total libertad para intervenir como quisieran. Uh-huh. Pero que, claro... Yo no lo veo así, lo veo de una manera quizás más cruel, más dolorosa, más alegre, más...
Sí.
Pero era el juego. Yo te doy esto, cuéntame qué ves aquí en este texto, porque este texto soy yo.
Ah. Has traído no una, sino las tendría que haber anotado 20.000 veces la palabra juego.
Sí.
Y en las clases también nos traes de continuo la palabra juego, ¿no? Esto de pasarse bien. Mm. La fotografía es jugar también.
Sí, sí, cada vez lo tengo más claro.
Sí.
Sí, sí. La idea del juego la tenemos muy relacionada con los críos, ¿no? Uh-huh. Y con como que es algo que no va con lo serio, ¿no? Jugar, ¿no? Yo quiero ser fotógrafo. Bueno, pues vale, bien. Pero a mí es que la idea del juego... Me parece muy interesante porque en el juego se aprende mucho y sobre todo en el juego eres muy libre y en el juego disfrutas. Solamente desde el disfrute yo creo que alguien puede llegar a hacer cosas, ¿no? Y además algo tan técnico como la fotografía, si lo coges desde el juego, creo que facilita mucho las cosas. Pero sobre todo es jugar. Esto del juego no es mío, por favor. También es de Alberto García Lis, de uno de sus textos de Moriremos Mirando, que recomiendo a todo el mundo. Y que habla de que la fotografía, él la entiende como un inmenso cuarto de juguetes y al mismo tiempo como un látigo. Es decir, cuidado, que la fotografía también es muy cruel y nos fustiga. Tú ves fotografías que a lo mejor ahora cuando las ves, pues te hacen igual llorar. Cuidado, o sea, la fotografía es un inmenso cuarto de juguetes. Yo tengo mis juguetes, tengo una cámara de digital que uso igual menos de lo que debiera, una cámara de película que uso cuando puedo y cada vez más. Tengo mis juguetes y me lo paso bien jugando. Y si me lo paso bien jugando, puedo crear cosas. Y si creo cosas, las puedo compaginar, con arquitecturar y quizás puedo enseñarlas luego, pero solamente desde el juego.
Vamos con la música y ya te vamos a ir despidiendo. Son las 20:55.
Jesús.
Y no te quiero robar más tiempo. Venga, la música.
Happy, happy, ay, 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 ay. Happy, happy, ay, ay. Make me happy,
primero las gafas, porque si no, no veo nada. Te voy a leer algo de un fotógrafo. ¿O no? No sé. La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía en la medida en que una película es, en principio, un orden abierto, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esta limitación. No sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional. A mí siempre me ha sorprendido el que se exprese tal como podía serlo un cuentista en muchos aspectos. Un texto de mi amado Julio Cortázar, que su segunda pasión era la fotografía. Lo estoy descubriendo ahora como fotógrafo. Bien. Coldo, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido. ¿Hasta cuándo está Arquitecto en Niebla?
Pues la tenemos hasta el día 21 en Ibaiondo, sí. Y el 22 cojo la furgoneta y nos vamos para Zabalgana.
Muy bien.
Y luego ya respiraremos.
Perdón, ¿con Arquitecto en Niebla a Zabalgana? Uy, qué bueno. Y ahí también, vuelvo a preguntarte, ¿no vas a hacer alguna visita algún día para qué? Porque tú sí hablas con las chicas y yo voy a hablar con un montón. Pero con Coldo, fotógrafo, ¿podremos algún día estar allí?
Pues yo siempre digo sí a todo. A veces eso me pierde.
Me han dicho que eres un agitador de movimientos y cosas y creaciones.
Mira, me lo dijo una persona que le tengo mucha estima. Uh-huh. Nadie me había llamado agitador cultural.
Sí.
Y no sé si no me siento agitador cultural, pero desde luego todo lo que sirva para agitar el árbol es bueno.
Me ha gustado mucho también cuando encontré que así te llamaban. Gracias, Coldo.
Gracias, Patricia.
Itxasoaren beste aldean
utzi da zu kontatzen izarren artean utzi da zu lastan zen hiru akorde hauetan utzi da zu kontatzen zederra den zu ikustean
utzi da zu kontatzen. Cut.